Desde Washington, aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
Ante la Fiscalía, comunicadores venezolanos denuncian agresiones. Legisladores estadounidenses piden llevar crisis de Venezuela a la ONU. Por crear app contra el crimen, joven peruano es premiado en Washington. Macron llega como favorito a presidenciales en Francia. Y el recogedor de basuras que mantiene limpias las aguas de Baltimore.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Ante el Ministerio Público, el Sindicato Nacional de Periodistas de Venezuela solicitó que se investigue la violencia contra los trabajadores de los medios de comunicación durante las recientes protestas convocadas por la oposición.
En la sede de la Fiscalía General de Venezuela, el Gremio de Trabajadores de la Prensa denunció a través de su secretario general Marco Ruiz el aumento de la violencia en contra de comunicadores y camarógrafos de diversos medios de la nación sudamericana.
En los 4 primeros meses del año 2017, con las 201 agresiones en contra de trabajadores de los medios de comunicación, hemos sobrepasado ya el total de agresiones que reportamos durante el año 2016. Una escalada de la violencia en contra de trabajadores de medios de comunicación que es urgente que se detenga y que además debilita el ejercicio de derechos, como es el derecho a saber, con la garantía de que no habrá represalias.
En ese mismo sentido, la joven periodista Marjorie González instó al gobierno nacional a liberar a su compañero detenido durante las manifestaciones.
Nosotros no somos unos delincuentes que estábamos robando o que estábamos destruyendo las calles. Nos están agrediendo y sencillamente lo que pedimos es que nos protejan porque nosotros estamos haciendo el trabajo y no estamos haciendo un delito.
Por su parte, la canciller venezolana Delcy Rodríguez criticó la cobertura dada por muchos medios internacionales a la situación en Venezuela.
Venezuela ha reiterado la denuncia sobre cómo las corporaciones mediáticas son responsables de las guerras imperiales porque preceden con los falsos positivos, preceden intervenciones.
Del mismo modo, el ministro de Comunicación venezolano, Ernesto Villegas, ha señalado que diversos medios que actualmente laboran en el país no son objetivos al momento de dar una información. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Hasta la agenda del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas podría llegar la crisis política y social de Venezuela. Un grupo de legisladores estadounidenses pidió a la administración Trump que responsabilice ante ese organismo a Nicolás Maduro por las supuestas violaciones a los derechos humanos en contra de sus ciudadanos.
Un grupo de 15 legisladores estadounidenses pidió al presidente Donald Trump que eleve al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas la crisis política y social de Venezuela. En una carta bipartidista, la congresista republicana por Florida, Ileana Rosletinen, pidió a Trump que utilice su voz e influencia en la ONU.
La situación en Venezuela es cada día más grave, con el rápido empeoramiento de la escasez de alimentos y medicina y un aumento en la violencia y el hostigamiento contra los manifestantes pacíficos. Este esfuerzo bipartidista insta a la administración a imponer nuevas sanciones contra funcionarios del régimen que realizan o autorizan la violencia.
Mientras que el demócrata por Nueva York, Elliot Engel, aseguró que se trata de un momento triste para la historia de Venezuela.
Con sus enormes recursos energéticos, Venezuela debería ser uno de los países más ricos del mundo. Es un día triste cuando tenemos que pedirle a las Naciones Unidas ayuda humanitaria para ese país. Pero debemos seguir apoyando al pueblo venezolano y hacer todo lo posible para apoyar su acceso a alimentos y medicinas que necesitan desesperadamente.
La secretaria de prensa adjunta de la Casa Blanca dijo que le están dando seguimiento a la crisis venezolana, pero no detalló si habrá nuevas acciones contra el gobierno de Maduro.
Creo que la situación y algunos actos ocurridos en Venezuela son deplorables y ciertamente es algo que estamos monitoreando muy de cerca. No puedo comentar ahora mismo los detalles específicos de cómo hacemos el monitoreo, pero estamos viendo de cerca la situación.
La misiva también solicita que el gobierno de Venezuela permita que organismos no gubernamentales puedan proveer asistencia al pueblo venezolano y pide sanciones adicionales para otros funcionarios del gobierno de Maduro.
A nuestro comandante.
Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
Autoridades electas y políticos de las Américas advirtieron sobre el riesgo de la creciente tensión en Venezuela. Desde Miami afirmaron que la comunidad internacional debe aplicar presión contundente sobre el gobierno de Nicolás Maduro para solucionar la crisis que atraviesa.
La fortaleza de la presión internacional se pone a prueba a juicio de los participantes del Foro de la Libertad en Miami. Autoridades electas y activistas políticos de 15 países afirman que la crisis de Venezuela se ha vuelto insostenible.
De manera que la situación de Venezuela ya merita definitivamente mayor intervención de los países, mayor intervención de los gobiernos, no solamente de la región, sino de todo el mundo.
Alfredo Serrano es diputado ecuatoriano. Su opinión coincide con la apreciación de Paula María Bertol, quien es secretaria de Relaciones Parlamentarias y Gabinete del Gobierno de Argentina. Ella enumeró los problemas de fondo de la gobernabilidad venezolana.
Creemos que hay todo tipo de violaciones, creemos que no están viviendo en un Estado de Derecho con división de poderes. Bueno, quisiéramos que esto termine ya. Nosotros también teníamos un gobierno repleto de populismo y pudimos salir adelante. Nuestro mensaje desde la Argentina, el presidente Macri lo ha dicho muchas veces, es alentar a los venezolanos a que salgan adelante.
Por su parte, Marcos Solares, presidente de la Unión de Partidos Latinoamericanos, recordó que este tipo de inestabilidad sociopolítica se ha repetido en otros escenarios.
Claro, ha pasado en otros países y no solamente aquí en América Latina, sino ha pasado en otros países en Europa, ha pasado en África, ha pasado en un montón de lados. Acuérdense de Haití, acuérdense de Perú, acuérdense un montón de lados donde ha pasado esto.
En el evento estuvo presente Carlos Berrizbeitia, diputado opositor venezolano. Desde el foro mencionó una de las razones por las que la convocatoria a la constituyente en su país no cuenta con legalidad.
Hay que preguntarle al pueblo si está de acuerdo para cambiar la Constitución. Ese paso tan importante, ellos lo están poniendo a un lado. Es decir, es importante que se sepa que el llamado a la constituyente de Maduro es un fraude a la Constitución, es un fraude a la democracia.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
En instantes, los retos de las mujeres empresarias en Estados Unidos. Y Los Ángeles festeja por lo alto el 5 de mayo.
Somos la Voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Cada año, 10 jóvenes de todo el mundo son reconocidos por el Departamento de Estado con un premio para líderes emergentes. El peruano Moisés Salazar Vila fue uno de los galardonados este año por su aplicación móvil para combatir el crimen.
Por segundo año consecutivo, el Departamento de Estado de Estados Unidos rindió homenaje a una decena de jóvenes que han trabajado para impulsar la paz y avanzar el crecimiento económico en sus países de origen.
Nuestros homenajeados escalan montañas que otros veinteañeros no harían típicamente. Se elevan a nuevas alturas con valentía y convicción que pocos aspirarían a alcanzar, especialmente a su edad.
Uno de ellos es el peruano Moisés Salazar Vila, creador de una aplicación que permite reportar casos de inseguridad ciudadana en tiempo real.
Robos, secuestros, asesinatos, violencia doméstica, acoso sexual, bullying, entre otros. Permite compartir evidencias e información en forma comunitaria en las autoridades y los ciudadanos.
A pesar del potencial, la red social todavía no es muy conocida en Perú.
Es algo interesante de que sea en el extranjero donde la han reconocido básicamente. Pero cada vez que alguien conoce acerca del proyecto se siente identificado. Porque al menos en, bueno, no solo en Perú, sino en muchos países de Latinoamérica, la delincuencia es algo que está latente.
Y es por ello, afirma que seguirá perfeccionando su producto.
Como todo sistema, siempre estará en constante actualización y desarrollo. O sea, la aplicación está terminada, se encuentra en producción, hay mucha gente que ya lo está usando.
Pero su objetivo final, dice, es más amplio.
Es utilizar la tecnología para poder resolver problemas sociales, y también de alguna manera poder llevar también educación, llevar conocimiento, es muy importante eso, llevar conocimiento a todos lugares a través de la tecnología.
Y para impulsar su meta, su galardón fue acompañado de un programa de entrenamiento que busca fortalecer sus habilidades. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Liliana Gil Valeta fue una de las cuatro hispanas invitadas por el presidente Donald Trump a participar en un foro de líderes empresariales en la Casa Blanca. Su historia, llena de éxitos y fracasos, es un reflejo, según ella, del impacto que tienen los hispanos en Estados Unidos. Y ese fue uno de los mensajes que la colombiana le transmitió al mandatario.
Liliana Gil Valeta dice que se sintió muy honrada por haber recibido la invitación del presidente Donald Trump para integrarse a una mesa redonda con mujeres emprendedoras de Estados Unidos. 11 de ellas hablaron con el mandatario, 4, entre ellas Liliana, eran hispanas.
Sino de verdad que le dije directamente al presidente Trump que estamos muy rápidamente volviéndonos en una mayoría-minoría y que hay poder en la diversidad de este país y en lo que nosotros representamos como inmigrantes y que por eso era importante tenernos en cuenta y escuchar la voz y las necesidades de nuestra comunidad.
Lily, como la llaman las personas que la conocen, llegó a Estados Unidos muy joven, con una maleta, una visa de estudiante y un sueño. Luego de culminar sus estudios universitarios, su vida laboral se inició cuando le ofrecieron un trabajo en la compañía Johnson & Johnson.
Yo siempre tomé la iniciativa de generar grupo, alianzas entre nosotros mismos como hispanos para tener un impacto visible en el caso, pues, ejemplo, de Johnson & Johnson creando toda una coalición de empleados hispanos que se llama OLA.
100 Plus, empresa que creó hace 7 años y que asesora a grandes corporaciones de manera directa en la importancia del mercado latino en Estados Unidos, ha sido un largo camino que ha tenido que recorrer.
Yo he tenido la gran bendición de crecer y hemos tenido, no he sido solamente un crecimiento de un camino glorioso de arcoíris y flores, no, han habido años difíciles, han habido momentos en donde me ha tocado despedir personal.
Desde su reunión con Donald Trump hasta una gran corporación o un grupo de estudiantes, Liliana ejemplifica su éxito debido a la dedicación de todo su equipo y espera que su labor tenga un impacto en futuras generaciones de hispanos inmigrantes en Estados Unidos. Cristina Caicedo Smith, Voz de América.
Como cada año, cientos de miles de estadounidenses festejan el 5 de mayo. Una fecha en la que se conmemora la victoria del ejército mexicano en la Batalla de Puebla y que se celebra más aquí en Estados Unidos que en el mismo México. Una de esas celebraciones se realiza en Los Ángeles, donde se encuentra nuestro corresponsal Arturo Martínez. Arturo, cuéntanos, ¿cómo está el ambiente por allá?
Que recrea el estilo tradicional de las placitas mexicanas y donde se da inicio, donde comienzan este fin de semana las fiestas tradicionales del 5 de mayo que conmemoran la victoria de la Batalla de Puebla contra las tropas francesas de Napoleón III. Si bien aquí en Los Ángeles más del 30% de la población está estimada que es de origen mexicano, esta fiesta tiene mucha relevancia. Sin embargo, se ha extendido por todo el país, por todo Estados Unidos, desde Nueva York hasta Los Ángeles, pasando por Washington D.C., se celebran estas fiestas que vienen a significar, vienen a celebrar el orgullo mexicano. Aquí en Los Ángeles, como hemos dicho, tiene mucha relevancia porque el más del 30% de la población es mexicana. Estamos viendo, es de origen mexicano, estamos viendo gente con banderas mexicanas, con sombreros que celebran, que dicen ¡Viva México! Y en Nueva York también se han visto celebraciones. Sin embargo, este año destaca que en Washington D.C. el presidente Donald Trump se ha ausentado de las celebraciones, rompiendo con la tradición de años anteriores.
Arturo Martínez desde la Plaza Olvera en Los Ángeles. Arturo, muchas gracias. Ya regresamos.
En segundos, Francia a punto de elegir a su próximo presidente y el místico arte de fabricar espadas.
Somos la voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Pero necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El candidato centrista a la presidencia de Francia, Emmanuel Macron, amplió su ventaja en las encuestas sobre su rival de extrema derecha, Marine Le Pen, en el último día de una tumultuosa campaña electoral. La segunda vuelta presidencial se realiza este domingo 7 de mayo.
Ha sido una campaña cargada de emociones en la que Francia decide si permanecerá en el rumbo de la globalización o trazará un nuevo camino fuera de la Unión Europea, con fronteras fortificadas y un énfasis en sí misma, en línea con una tendencia de cambio en gran parte del mundo.
Creo que soy la mejor para hablar con este nuevo mundo que está surgiendo, para hablar con la Rusia de Putin, con los Estados Unidos de Trump, para hablar con la Gran Bretaña de May, diga lo que diga, para hablar con la India de Modi, porque todos esos países están más o menos alejados de la ideología del libre comercio, de la competencia y de socavar la protección social. Así que me siento mucho más en línea con su filosofía política que con la de la señora Merkel.
La nacionalista Marine Le Pen llegó en segundo lugar en la primera ronda, pero espera que sus promesas de recuperar los puestos de trabajo fabriles en Francia y aumentar los beneficios sociales atraigan a la extrema izquierda. Al igual que en la elección de Donald Trump, los votantes silenciosos podrían dar una sorpresa después de que las encuestas que precedieron a la votación pusieron al ex ministro de Economía, Emmanuel Macron, sólidamente en la delantera.
No es solo el patrimonio intelectual, político y moral de Francia lo que está en juego, sino también el futuro de una Europa unida, dueña de su propio destino, el futuro de un mundo en el que hemos decidido participar.
Una de las tasas de desempleo más altas de Europa y una serie de ataques terroristas islamistas han suscitado grandes interrogantes sobre la globalización y lo que muchos perciben como políticas fallidas. Le Pen quiere deshacerse del euro. La izquierda y el centro la ven como peligrosa. Francia está profundamente dividida, tal vez más que en cualquier momento de su historia de posguerra. Sea como sea, la elección del domingo marcará un cambio. La gran pregunta es, ¿qué tanto cambio querrán los votantes? Luis Ramírez, Voz de América, París.
En boanoticias.com, entérese de los acontecimientos más impactantes que suceden en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Queremos conocer su opinión. Únase a la red de información de La Voz de América. En el norte de Nueva York, John Lundemo se gana la vida fabricando espadas, cada una estallada con un estilo distintivo propio que desarrolló a través de los años.
Crear una nueva espada es un momento casi espiritual para John Lundemo, quien ama y disfruta cada paso del proceso de creación de esta arma. Sus creaciones son el resultado de todo tipo de influencias e inspiración.
Luce europea, cierto, pero al mismo tiempo tiene algo de asiática. De hecho, este pomo, su diseño, lo imité de una espada que vi en una película llamada La novia con pelo blanco.
Con el tiempo, Lundemo creó su propia marca, Odin Blades. El precio de estas afiladas armas, que pueden tener hasta 2 metros de longitud, comienza en $1,500. Una tienda minorista en Illinois vende espadas de más de 30 fabricantes. Su propietario asegura que hay un gran mercado para estas armas de alta gama.
Las personas con un interés histórico general son un gran segmento. También hay practicantes de artes marciales, personas que practican tanto las artes asiáticas como las artes marciales europeas y occidentales.
Todos ellos comparten la misma pasión por estas piezas. Lundemo empezó a hacer espadas hace 30 años, pero fueron las muchas horas de lucha con espada con su hermano lo que le inspiró a crearlas.
Siempre rompía las espadas de acero. Me pasaba todo el tiempo. Estar en medio de una pelea de espada y que esta se te rompa es bastante molesto, así que empecé a hacerlas.
Algunos compradores de espadas son simplemente coleccionistas. Les encanta adornar sus paredes con ellas. Pero son las películas y muchos programas de televisión los que continúan despertando el interés de los compradores, lo que mantiene a Lundemo siempre ocupado, haciendo lo que más disfruta hacer, más espadas. Luis Alberto Facal, Voz de América.
En breve, la hambruna amenaza millones de vidas en África. Un innovador recolector de basura flotante.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Interese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
A 4,4% cayó la tasa de desempleo en Estados Unidos, su nivel más bajo desde mayo de 2007. Según el Departamento de Trabajo, la economía estadounidense sumó 211 mil puestos de trabajo en abril, bastante por encima del promedio mensual de este año de 185 mil. Más de dos años de sequía y la inseguridad alimentaria relacionada con los conflictos están llevando a las naciones africanas hacia la que podría ser una de las peores crisis de salud en el mundo.
Las organizaciones de ayuda alrededor del mundo suenan la alarma. Así lo caracteriza Marixi Mercado, portavoz de UNICEF.
Esperamos que habrá 1.400.000 niños agudamente desnutridos a lo largo de 2017. Esto incluye 275.000 severamente desnutridos. Es la forma más severa de malnutrición, la que hace que los niños tengan 9 veces más probabilidades de morir de enfermedades como cólera o sarampión o incluso malaria.
Más de dos años de sequía y conflicto han creado crisis en varias naciones de África Oriental, incluyendo Somalia, Níger, República Centroafricana y Kenia. Pero las organizaciones de ayuda dicen que pueden impedir que esto suceda, como señala David Beasley del Programa Mundial de Alimentos.
Entre el Programa Mundial de Alimentos y otras agencias humanitarias, tenemos la fuerza, la estructura, la capacidad logística y la tecnología para hacer el trabajo. Lo que necesitamos son recursos o el fin de los conflictos.
José Graziano, de la Organización de Alimentación y Agricultura, afirma que la ayuda alimentaria y los suministros de socorro están siendo entregados en muchas de las regiones afectadas, pero son insuficientes. Para muchas de las víctimas en Somalia es demasiado tarde.
Cuando declaramos el hambre es porque la gente ya está muriendo de hambre.
Se estima que 30 millones de personas necesitan asistencia alimentaria en Yemen, Sudán del Sur, Nigeria y Somalia. Pero el Programa Mundial de Alimentos dice que solo tienen los medios para ayudar a 8 millones de ellos. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Un innovador recolector de basura en la ciudad de Baltimore es el encargado de evitar que los desperdicios de la ciudad lleguen al puerto. Mr. Trash Wheel ha recolectado millones de toneladas de basura y podría ser la solución a la contaminación del agua.
Hojas muertas, ramas, troncos, botellas plásticas, tazas, envases de alimentos y otra basura flotante terminan en el colector más grande de agua de lluvia de las calles de Baltimore. El río Johns Falls, que fluye hacia el puerto de la ciudad, señala John Kellett, diseñador de máquinas.
Aquí es donde la basura está más concentrada y este río es el origen del 70 al 85% de la basura que ensucia el puerto.
Su máquina inicial solo podía recoger una pequeña cantidad de basura antes de que tuviera que ser vaciada, así que 4 años más tarde construyó una más grande, impulsada por el flujo del río.
La rueda está conectada al transportador y los rastrillos, lo que utilizamos para sacar la basura del río y meterla en el contenedor.
Cuando la corriente fluye lentamente, la energía auxiliar proviene de 30 paneles solares, creando electricidad para una bomba que hace girar la rueda de agua a través de 3 grifos. La conexión a Internet permite controlarlo de forma remota. Después de una fuerte lluvia, el contenedor que flota en una barcaza de pontones rápidamente se llena de basura. La popularidad de la máquina de recogido de basura de Baltimore provocó que muchas ciudades portuarias llamen y pregunten acerca de la tecnología. Henry Llanos, Voz de América.
Con comedia y acción nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. Guardianes de la Galaxia Volumen 2 promete ser una de las películas más taquilleras entre los estrenos del fin de semana en Estados Unidos. Screw you, spaceship.
Tape out there. I want to put some tape over the death button.
Nobody has any tape.
Not a single person has tape.
You have an atomic bomb in your bag. If anybody's gonna have tape, it's you.
I have to do everything.
You are wasting a lot of time.
That's a really bad sign.
Someone,
can feel their feelings. You feel love.
Yeah, I guess, yeah, I feel a general unselfish love for just about everybody.
No, sexual love.
No, no, I don't.
For her.
No.
She just told everyone your deepest, darkest secret.
Dude, come on. I think you're overreacting a little bit.
You must be so embarrassed. Do me, do me, do me.